Ya lo estoy viendo ahí al Chelo a través del Zoom, ya ocupando su lugar en la Arcángel San Gabriel, o sea, ya estamos comunicados con la Antártida. También lo veo al Teniente Coronel Gustavo Cordero Escándolo, y vamos a hablar hoy mucho sobre la vida de la base, qué significa estar laburando allí, porque obviamente, más allá de esa falta de información cotidiana que tiene el hombre común, la mujer de a pie, con la Antártida, y se preguntará, bueno, ¿qué hacemos allá? Bueno, hay tanto para decir, más allá de la soberanía, punto, sobre uno de los sitios que seguramente serán parte de las grandes discusiones del futuro en el planeta, empezando por la reserva de agua dulce, y después, obviamente, esa territorialidad tan cercana al paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, una zona que es vista por muchas potencias como clave en el mapa geopolítico. Así que, bueno, todo eso es parte de una discusión, amén de las propiedades del krill, si hay o no petróleo, y si hay petróleo hay gas, y todo lo que ya sabemos se viene planteando desde hace tanto tiempo y será parte de la discusión de la reformulación del tratado. Pero si nos vamos a la Antártida, Chelo, Teniente Coronel, todo, la presentación queda en manos de Rodo Flores, y ahí es donde, qué sé yo. A ver, Rodo.
Probando sonido allá. Bien. Uno, dos, tres.
Bien.
Blanco.
Estamos bien.
Sobre blanco. ¿Eh? Y más blanco.
Mira, claro.
Hay un suelo que en su estado puro está.
Muy bien.
Muy bien.
Hielo sobre hielo. Cielo.
Ahí viene, ¿eh?
Es el mar que se abraza con el cielo. Si una voz guarda el misterio de las piedras.
Muy
si
bien,
los soles bailan con tu libertad.
Espere.
Yo te canto con el corazón fueguino y comparto tu ilusión. Y tu destino.
¡Vamos!
Antártida, Antártida.
Son
mis manos las que quieren.
Muy bien.
Abrazar tu inmensidad. Antártida, Antártida. Yo quisiera hacer silencio y besar tu soledad.
Mirá qué tema con la voz de Patricia Sosa que tenía guardado Rodo para este último contacto antes de que arranque la programación de la radio pública el próximo lunes. ¿Cómo va, Chelo? Muy buenos días, Teniente Coronel. ¿Cómo están?
Buen día, Gustavo. Buen día. Acá estamos en un día gris, ventoso, muy ventoso, con una temperatura, no te digo, muy lejana de lo que uno se imagina. Está en 6 grados, digamos que hace calor, pero como tenemos un viento importante del oeste a 55 por hora con ráfagas de hasta 92 kilómetros por hora, llega a 0 grados, 0.3, bajo cero la térmica. Estamos acá con el jefe de la base Esperanza, el Teniente Coronel Gustavo Cordero Escándolo, que tiene orígenes italianos, como la mayoría de todos nosotros aquí, por supuesto, y que está trabajando. Te digo, Gustavo, lo ves siempre con el mameluco. ¿Cómo se llama? ¿Mameluco?
¿Qué tal, tocayo, Gustavo? Te
estuve
escuchando hace un ratito. Mucho gusto, aquí a la distancia. Gracias por compartir con nosotros.
La gran pregunta tiene que ver con todo lo que hemos recogido de las notas que fue haciendo Chelo a lo largo de estos días. Y era tan profundo el material, tan importante, que la preocupación es cómo hacerlo saber a 46 millones de habitantes en la Argentina. Porque, la verdad, hemos sentado a científicos, a hombres de las Fuerzas Armadas, a médicos, a cocineros, todos ellos contando, pero con esos detalles tan particulares que van haciendo como si fuera el bordado a mano de lo que está pasando en la Antártida con las bases argentinas. Y la gran preocupación es cómo hacemos para que esto se conozca fuerte, se grite con toda la voz y lo puedan conocer millones de seres humanos que son parte de esta patriada sin saberlo, ¿no?
Sí, para eso tenemos a profesionales como Chelo casualmente aquí y a vos de aquel otro lado. Yo calculo que ustedes son los que de a poco, en forma de tirabuzón o con su profesionalismo, van sacando, digamos, gota a gota este mar, esta inmensidad de soberanía, de patriotismo, de nacionalismo que hacemos aquí en la Antártida Argentina.
El trabajo de la base, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo en tres o cuatro puntos. Es esa ciencia y tecnología propia que lo que intenta es contar a través de un lugar prácticamente, no digo virgen, pero que todavía está casi en estado puro, contar cómo podemos salvar lo que está tan contaminado, contar qué reservas quedan allí frente al desastre y cómo podemos empezar a preservar mejor lo que tenemos. Eso por un lado. Y después, cómo ir en esa convivencia con la naturaleza, qué sé yo, ir ganándole algún partido con la hidroponía, por ejemplo, o cómo ir domando los vientos y poder vivir allí de una manera muy distinta a la de, qué sé yo, las misiones de Leal, me imagino, en la década del 50. Bueno, ¿cómo se resume todo eso?
Bien, nosotros primero, como quizás lo habrás escuchado en una de las primeras notas que me hizo Chelo aquí, nosotros aquí hacemos acto de presencia, soberanía, sí, con un profundo sacrificio. Sobre todo lo más incómodo, lo más difícil aquí, después del planeamiento, es la ejecución de la logística, ¿no? El recurso humano siempre está disponible, siempre hay recursos que voluntaria, en forma voluntaria quieren llegar aquí a la Antártida Argentina. Todavía nuestras Fuerzas Armadas, que realizamos toda la logística, todo el apoyo al componente científico, ¿sí? Siendo esta una de nuestras misiones principales aquí en la Antártida Argentina. Después tenés que tener en cuenta que nosotros tenemos bases en el norte de la península, ¿sí? Como esta. Después tenemos bases en la Antártida Meridional, que sería la base Antártica San Martín, y en la Antártida Profunda, que es la base Antártica Belgrano II. Tenemos que considerar de que no es igual la logística que se mueve aquí en el norte de la península que la que se mueve 3.000 kilómetros al sur, que es prácticamente una república argentina completa, desde Esperanza o desde Marambio hasta la base Antártica Belgrano II, donde se llega en una sola oportunidad al año, ¿no?
Claro, y el otro tema siempre lo planteamos, ¿cómo trabajar con el mapa bicontinental para que los argentinos puedan, cuando lo observan, entender que Tierra de Fuego es prácticamente el centro geográfico de nuestro país, porque la extensión de la Antártida es otra Argentina, y si encima observamos la plataforma submarina, hay tres Argentinas dando vuelta en el mapa, ¿no? Una sobre el Atlántico, la otra en la Antártida, y la que conocemos a través de ese mapa, que siempre reduce al continente blanco a ese rectangulito chiquito en un costadito, pero cuando lo abrimos de par en par aparecen tres Argentinas.
Es muy importante tu comentario y coincido totalmente con vos. En la estrategia hay que tener en cuenta el factor político, el factor militar, el factor psicosocial y el factor económico. Nosotros acompañamos en todo esto. Creo que el centro de gravedad aquí lo tiene el factor político, y gracias a Dios diría yo que nuestros políticos piensan en grande, piensan en la Antártida Argentina y nos apoyan en todo lo que pueden.
Uh-huh. Chelo, te escuchamos.
Sí, yo quería comentarles que estando acá en campo, lo decía al inicio de la nota, uno se imagina al jefe de la base en una situación más en su oficina, tranquilo, trabajando, organizando, mirando por la ventana cómo todos laburan, mientras él va organizando la logística, ¿no? Un trabajo, lógicamente, que hay que hacerlo. Pero en este caso tengo que reconocer, y hay que decirlo, que Cordero Scandolo se calza el mameluco y lo vas a ver por todos lados de la base, caminando, yendo, viniendo, controlando, dando aliento a los laburantes, a los colegas de armas, y no tan colegas, porque algunos son, en definitiva son todos colegas, pero como acá está el COCO Antar, que es el Comando Conjunto Antártico, se da el fenómeno de las fuerzas distintas, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, con, imaginarte, Gustavo, el festival de chicana que se hacen entre ellos, pero siempre con buena onda y en la mejor. Bueno, ahí está Cordero Scandolo siempre trabajando, y hay tres líneas de trabajo extraordinarias que están haciendo acá. Una la mencionaste vos, que es MAPI, que es el módulo de hidroponía, que te digo que lo están laburando de una manera extraordinaria, están trabajando, ya está cerrado y ahora falta empezar a cerrar con unos módulos y ya van a empezar a armarlo directamente para febrero, seguramente ya se estará viendo. Lo que vimos del laboratorio que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, este laboratorio de 3 pisos, que sobre la marcha hubo que rediseñar la instalación porque se quería hacer un cimiento, no se pudo porque había una roca muy dura y ahí rediseñaron rápidamente y se readecuaron. Y después un oleoducto, que es una solución que se viene buscando hace muchos años, de cuando llegan las provisiones o sobre todo el combustible al puerto, Puerto Manso como se llama, Puerto Moro, disculpe, sí, Puerto Moro, llega hasta donde están los tanques de combustible. Entonces ahí son tres trabajos que te digo, son de infraestructura extraordinaria, y siempre lo resalto, Gustavo, en estas condiciones que son durísimas para trabajar, son verdaderamente muy pero muy duras. Así que yo le quería preguntar aquí al jefe de la base y jefe y director de la RA36, ¿cómo se va distribuyendo y a qué punto estamos de estas obras, ¿no? Que son verdaderamente difíciles de llevar adelante.
Vamos a intentar concluir por lo menos con los dos primeros proyectos, que es el laboratorio que tiene 120 metros cuadrados, ¿sí? Por lo menos la parte externa. Después, seguramente durante el transcurso de la invernada nos tocará ver la parte interna de las instalaciones, la separación de los módulos. Y con respecto al proyecto hidroponía, yo creo que vamos a llegar en tiempo y en forma para el Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero. Con respecto al tercer proyecto, que sería el de trasvase de GOA o gasoil antártico, que es diferente al común que conocemos en el continente, por la carga de parafina que tiene para evitar el congelamiento aquí en estas zonas tan, tan frías, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que desde Puerto Moro, como recién lo nombraste, hasta la batería de cisternas que se encuentran en la otra punta de la base, hay 34 metros de diferencia. Para lo cual,
de altura,
para lo cual es necesario este proyecto, que consiste en crear una base donde se encuentran unas bombas neumáticas para que cuando vengan por vía mar, normalmente a través del rompehielos, el combustible a granel, puedan, digamos, bombearse todo ese combustible hasta la zona de baterías de cisternas, que está a 34 metros de altura, y bueno, lo que lo hace difícil aquí es el terreno rocoso, como mencionaste hace un primer momento, y por supuesto que todo esto tenemos que tratar de ganarle el tiempo de llegar antes del mes de abril, porque ya después con la humedad del terreno y las piedras, se hace casi imposible realizar perforaciones en este sector, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, ¿qué significa el Irizar? Pero no para nosotros, también para nosotros digo, pero es como una especie de enorme rueda de auxilio ante cualquier circunstancia compleja para toda la Antártida. ¿Qué significa el Irizar como uno de esos enormes puentes con el continente?
Sí, bien, yo creo que para nosotros los argentinos, y bueno, puntualmente para los antárticos, es como la nave insignia, ¿no? Ver esa inmensidad de acero en el mar, y cuando lo ves venir, digamos, sabes que ahí te llega todo. Te llegan todas las provisiones, te llegan correspondencias, te llegan un montón de cosas, inclusive hasta algunos pasajeros que siempre vienen a realizar determinadas actividades científicas, ¿no? O como en el caso de Chelo, de realizar este enorme apoyo, digamos, de lo que es difundir la actividad antártica a nuestro país y al mundo.
Muy bien. Bueno, Chelo...
Discúlpeme, Gustavo, que interrumpa un segundito, claro, nada más, pero acá recibo un mensaje en privado por parte de nuestro querido Rodolfo Flores, nuestro operador técnico.
¿Qué dice?
Dice que le manda un saludo muy grande a Nicole Valdebenito, de la hermana que se llama Vale, que en el mes que viene andará también por acá. Valeria Flores, que aparentemente son conocidas. Fíjese qué pequeño el mundo y qué grande la Argentina, el continental, que se encuentra la hermana de Rodo Flowers con nuestra operadora técnica Nicole Valdebenito. ¿Vio?
No, ahí está, Muy bien, muy bien.
Estamos ligados por donde querramos.
Sí, señor. Bueno, Chelo, el cierre para lo siguiente. Hoy es viernes, por lo tanto estamos a centímetros del sábado de pizza en la Antártida. Cuéntenos cómo se prepara esa noche tan particular, la más particular de la semana.
Sí, esa es la noche donde se deja jugar un poco la tranquilidad, porque el trabajo acá es muy duro, entonces los hombres, las mujeres que realizan el trabajo, ya sea científico, ya sea logístico, ahí se dejan andar, se establece la relación social, se escucha música, se come la pizza que hacen los cocineros, que son un fenómeno, que ya el otro día estuvimos charlando.
Muy bien.
Y es el único día donde se puede abrir una latita de cerveza para hacer un buen brindis de sábado a la noche, ¿no? Y después, este sábado, ¿hasta qué hora va a dar este autorización? ¿Hasta las 2?
Como todos los sábados, hasta las 2 de la mañana.
A las 2 se pudre todo, ¿eh? A las 2 tocan una campana y todos a casa porque se pudre todo.
Sí, sí, señor.
Ahí está. Ahí está el teniente Coronel.
Sí, sí. A las 2 termina todo.
Es así, es así.
Está bien.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
lo que pasa es que hay que decir, Gustavo, también, que ya es de noche. Insólitamente no, digo, para uno que no conoce, que es la primera vez que está mucho tiempo, al menos para mí, hace 20 días, a las 2, ya era prácticamente de día.
Era de día antes,
y ahora ya está amaneciendo un poco más tarde, ya es bien de noche a esa hora, ya se cierra la noche. Así que, bueno, vamos a hacer el sábado de pizza. No sé si habrá alguna recomendación especial a los chefs.
No. Ellos saben hacer las variedades. Bastante buena, ¿no?
El otro día apareció la polémica con Ananá y se armó, obviamente, el club del sí Ananá, no Ananá en la pizza. No sé ahí qué opina en Buenos Aires.
Polémica antártica.
No.
Se comen igual.
Se comen, sí, se dejan comer, quédate tranquilo, no te preocupes.
Y ahí la hidroponía la hidroponía metiendo la albahaca.
Eso.
Lo tenemos pensado para más adelante, Gustavo.
Qué grande. Bueno, todo parece magia, ¿eh?
Va a ser extraordinario.
Hemos naturalizado cosas que la verdad parecen mágicas. La comunicación, esta comunicación es mágica, aunque obviamente la palabra mágica sea una metáfora que implica un montón de batallas ganadas desde lo técnico. Hablar de hidroponía implica que tener verduras frescas en la Antártida es haber vencido cualquier cantidad de obstáculos. Estar hablando de un laboratorio de 3 pisos, la verdad es una locura, de un gasoducto, la verdad, todas cosas que parecen mágicas, palabra que es absolutamente metafórica, porque atrás de todo esto hay un montón de hombres y mujeres laburando, ¿no?
Sí, así es, Gustavo, así es, y desde ya muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta actividad.
No, por favor, gran abrazo para los dos, y Rodo, la verdad que la apertura musical a la altura de las circunstancias... Sí. Vamos a ver cómo es el cierre. El hombre siempre con alguna sorpresa, pero la apertura la rompió. Casi que te entregó una cortina musical para la Arcángel San Gabriel, ¿eh? Fue un centro para que vecieran en el área chica, libre de marcas.
Ahí está. Se la vamos a donar acá a la radio, al teniente coronel, para que la usen durante las transmisiones cuando ya llegue la dotación. ¿Cuándo está llegando la dotación de locutoras de la RA 36?
6 de marzo, por ahora es la última fecha que manejamos para las esposas / auxiliares de base y los niños, ¿no?
Muy bien. Donde
nos cambiará la vida a todos aquí.
Sí, claro.
Ahí empiezan las clases, todo, ¿eh?
Sí. Otra de las cosas que parecen mágicas y que sin embargo son parte de una construcción.
Contamos con ustedes para que difundan también digamos la bienvenida de la familia, el inicio de las clases aquí en la escuela número 38 Presidente Raúl Alfonsín y el sistema de educación a distancia de secundario, ¿no? Son dos entes fundamentales para que la continuidad de la educación de nuestros hijos aquí en la Antártida Argentina.
¿Cuándo vuelve Chelo? Pregunta Rodó.
Si un helicóptero llega al helipuerto, no, parece que dice que no, que me quede acá.
Me parece que se queda todo el año.
Me liquido.
No. Bueno, Chelo, ¿qué va a hacer? A ver, bien.
Tendría que venir un helicóptero el 15 de febrero.
De diciembre.
Así aseguró el comandante del Comando Conjunto Antártico, Edgar Calandín. Vamos a darle, vamos a creerle. Teneme fe, vamos a tenerle fe.
Pero, que sabe que las condiciones climáticas pueden estirarlo todo.
Ojalá vuelva.
Ojalá vuelva. Bien lo que dice Rodo.
Gustavo, en confidencia.
Sí.
En confidencia te comento que acá Chelo es un antártico más.
Listo,
ya hizo servicio de usina, hizo servicio de ayudante de cocina. Él no te lo cuenta,
muy
pero
bien,
ya
Chelo.
Es uno más que lo tenemos en la lista.
Muy bien.
Bueno, estaba en el contrato.
Como dijo Rodo, ojalá vuelva. Está muy bien, ojalá vuelva. Ojalá. Lo esperamos siempre por acá.
Tanto. Bueno, a los dos. Sí.
Un saludo y una gracias.
A los dos y un gran abrazo. Un gran abrazo.
Gracias, presidente.
Ahí está.
Ojalá vuelva.
Ojalá vuelva, ojalá vuelva. Abrazo para los dos y gracias por todos estos días de esta comunicación que parece mágica y no lo es. Gran abrazo.
Un abrazo grande, ¿eh? Recuerden que el lunes sigue el Panorama Nacional desde
señor,
el
claro, obvio.
Arcángel San Gabriel, ¿eh?
Sí, señor, claro que sí.
Vamos aclarando el
ahí vamos, placer haber compartido el verano 2023 con todos los compañeros y compañeras, ¿eh? Un abrazo grande.
Chao, Chelo. Saludos, Gustavo.
Gracias, igualmente, Gustavo.